Señor presidente, ¿por qué esa presencia en Dos Cerrillos desde hace 20 años?
Un poco por lo que tú decías, Miguel. En el año 97, por primera vez llegué a Los Cerrillos, conocí a su gente, a la geografía humana que yo le llamo, que es la gente que vive en los pueblos, lo que hace grande una comunidad, y el orgullo que tú siempre haces mención de pertenecer, de ser un pueblo que nace por un acuerdo de vecinos, y como dice la canción, ¿no? Árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y hoy en un aniversario un poco extraño, la verdad que faltaban los chiquilines, faltaba la representación, faltó la vocación histórica, pero bueno, quería estar. Si estuve antes, me sentía no con la obligación, sino con las ganas de acompañarlos hoy.
Presidente, en las próximas horas vamos a tener una reunión allí en Suárez y Reyes con parte del equipo económico, la UPP. ¿Con qué expectativas encara el encuentro?
Estoy yendo en este momento para ahí. Ustedes conocen bien cuál fue el planteo durante la campaña electoral, no solo en términos de austeridad, de que había que ahorrar, que manejar bien los fondos públicos, sino además un compromiso por el país, o sea, un programa de gobierno, determinadas sensibilidades, determinados proyectos que queremos y debemos llevar adelante. Entonces, lo que hoy pretendemos hacer con el equipo económico es que se nos informe de lo que cada ministerio ha aportado para este presupuesto y tratar de compararlo o agregarle las cosas que le comprometimos a la población. Obviamente en el medio tenemos la pandemia, obviamente, que no es excusa, pero sí es un elemento fuerte en lo que hace a los términos económicos. Ustedes lo estuvieron difundiendo en estos días, yo ayer leí una nota de 11 puntos de por dónde puede venir la recuperación o cómo está algún tema económico. Así que para mí es muy importante el trabajo intenso que vamos a tener ahora en un rato y todo el día de mañana con el equipo económico, viendo inciso por inciso, o sea, actividad por actividad en nuestro país. A eso agregarle el compromiso por el país, o sea, los compromisos electorales que hicimos con la población.
¿Qué incidencia tiene el presidente en este presupuesto? ¿Tiene incidencia o queda todo en manos del equipo económico?
No. A ver, ¿qué? No me quiero dar de autobombo, pero quien salió electo presidente de la República y quien fue en una coalición multicolor, quien llevó la voz del compromiso por el país, es el gobierno, es el presidente de la República, con todos sus colaboradores, con todo el equipo. El equipo económico en estos tiempos, ustedes saben que cobra una relevancia especial, porque el dinero, porque los recursos que tenemos son finitos, no alcanzan. Entonces, ahí es cuando uno tiene que decidir. Por eso, la visión del presidente de la República, insisto, aún a riesgo de aburrir, el compromiso por el país es donde uno se para cumplir los compromisos que tuvo con la ciudadanía en la campaña electoral. ¿Perdón?
¿Cómo se tiene con el tema de los derechos humanos?
Por derechos humanos, entiendo que me están preguntando por lo que pasó en estos últimos tiempos. Porque
la propuesta de Manini que hizo.
Está por eso, porque derechos humanos es mucho más abarcativo que eso, ¿no?
Está.
Voy derecho al punto. No forma parte del compromiso por el país. El senador Manini habló conmigo este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Ustedes saben cuáles son, ustedes saben de las respuestas históricas con los familiares de detenidos desaparecidos, ustedes saben de las reuniones que nosotros hemos tenido al respecto. Hace pocos días vimos que se conformó una asociación de familiares de víctimas de la sedición, con los cuales me voy a reunir, porque me han pedido una reunión, y es justo que así lo haga, porque también sufrieron en su momento la desaparición y la muerte de sus seres queridos. Y con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la voz, en este caso, del general Manini, como lo hizo en forma privada conmigo, y conversando me pareció lógico que lo exponga ante la opinión pública. No hay una decisión, no hay un análisis del gobierno todo respecto a este punto.
¿Cómo toma la salida, Ernesto?
Que hizo Cabildo Abierto vinculado al fiscal Díaz, usted en su momento había dicho que el gobierno no iba a actuar por reacción, sino por acción. ¿Ya hay alguna decisión al respecto?
No hay ninguna decisión. A ver, nosotros nos tenemos que acostumbrar a que uno puede criticar a los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República. La crítica no necesariamente es intromisión o vulnerar la separación de poderes. No necesariamente lo es. Entonces nos tenemos que acostumbrar a una sociedad que critique. Que critique no para destruir, sino que critique para mejorar. Nosotros, yo personalmente, obviamente que hay muchos actos o algunos actos de otros poderes que pueden no gustarme. Ahora, tengo que respetar la separación de poderes.
Sobre lo que planteó Manini, ¿cuál es la postura que tiene el presidente de la República?
¿Cuál de los planteos?
Sobre la ley de captura.
Lo que acabo de contestar, para dejarlo claro, no hay posición del gobierno al respecto. Simplemente comprendemos que hay una posición de un partido importante de la coalición y por ahora es todo lo que tenemos que decir. En su momento, cuando fui legislador y me tocó ser presidente de la Cámara en una sesión muy larga respecto a esta ley, dimos nuestra visión, es otra etapa del país, tenemos que tratar de salir en paz hacia adelante, es un viejo anhelo de muchos uruguayos y obviamente para salir en paz hay que tratar de la mejor manera posible que cada uno vea satisfecho las necesidades que tiene de conocer muchas cosas de un lado y del otro, o mejor dicho, de todos los lados que componen a la sociedad uruguaya.
¿Cuál es su referencia sobre la salida de Ernesto Talvi, la renuncia a la política activa? Como un socio de la coalición.
No voy a opinar al respecto. Hablé con él por teléfono hace 4 días, lo llamé para saludarlo, pero de manera personal, la decisión política es una decisión política sobre la cual yo no voy a opinar.
¿Se pierde base sobre la coalición?
No, creo que es lo propio que ha dicho el Partido Colorado, propios dirigentes de Ciudadanos, y por lo que tengo entendido, el propio Ernesto.
¿Tiene el consulado y la embajada que se van a eliminar, que ha transmitido el canciller?
Sí, pues, pensé que nos había dicho.
No, dijo para que usted lo mencionara.
Bueno, yo después se los voy a mencionar. Es una embajada en Europa, es una embajada en África, son algunos consulados en el Brasil y creo, y un consulado en la Argentina.
¿Qué expectativas tiene con respecto al viaje de Mujica que inicia hoy? Este viaje relámpago, como él lo definió.
Es un momento importante para estrechar lazos con Europa, para terminar la firma del acuerdo con la Unión Europea. Y sé que va a tener reuniones importantes al respecto, así que esperemos que sirva. Es distinto hacerlo de lejos, vía Zoom, vía que cuando estando el mano a mano. Así que ya que el canciller va a estar en España, que pueda aprovechar estas reuniones. Son importantes terminar los acuerdos, si no, uno entra en una espiral de desconfianza. Si uno empieza acuerdos y no los termina, creo que no lo hace bien a nadie. Así que hay que limar algunas asperezas y avanzar para firmar el acuerdo para que después cada país lo ratifique.
¿Estaría fin de la fiscalía sobre
un candidato? Miren, hace muchos años, cuando estudiaba Derecho, aprendí la teoría del órgano. Entonces está el órgano y está el soporte del órgano. Yo trato de analizar la institucionalidad de mi país, de nuestro país, por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que lo integra. Yo no creo que haya que modificar la institucionalidad de un país porque guste mucho o poquito a nada quien integra ese lugar. Son resortes y mecanismos distintos. Yo no creo a priori que debamos tener un órgano colegiado en la fiscalía.
Presidente, ¿qué va a pasar con el tema de cannabis medicinal? Los empresarios que estaban querían justamente tener la posibilidad de poder exportar.
Me alegro la pregunta porque hoy firmamos 2 decretos. Hace un rato venía hablando con el prosecretario que ha tenido un trabajo muy fuerte en este sentido. Creemos que es una producción que el Uruguay, no digo que sea pionera, pero por lo menos está muy avanzada con respecto a otros países. Es un medicamento, una medicina que en el mundo se está recomendando y se está utilizando para determinadas terapias. Y el Uruguay va a ser punta y en ese sentido, en el día de hoy, o mañana más tardar, firmo dos decretos para adelantar, para hacer más fluido la exportación de cannabis medicinal. Eso les quiero decir porque justo en este minuto venía hablando con el prosecretario.
¿Ya están los destinos justamente para parte de la producción?
Están los pedidos y están las empresas exportadoras. Yo creo que esto va a tener un desarrollo muy, muy importante en nuestro país y en distintas zonas que hoy sufren determinada depresión económica, va a alentar y alertar muchísimo que se puede trabajar en este sentido. Yo ahí le juego unas fichas importantes, pero si no, tomamos acción sobre lo que tú me preguntabas de acelerar la exportación, es muy difícil invertir.
Presidente, respecto a la marihuana recreativa, usted planteaba cambios respecto al registro.
Yo en su momento, a ver, vamos para atrás. Creo que no me equivoco si le digo que en noviembre del 2010 presenté un proyecto de ley de autocultivo. Después el gobierno presentó este proyecto de ley muy engorroso, con registro, etcétera, etcétera. Y después una mecánica que aparte genera subsidios. Entonces, filosóficamente yo estoy en contra de los registros. De una persona que no estaba cometiendo ningún delito, que está disfrutando de la ley al fin y al cabo, no me parece los registros, sino cualquiera que vaya a comprar una cerveza ahí en la esquina le van a tomar la cédula. No me parece lógico. Entonces, simplemente está ahí. Si me preguntan si voy a hacer algo al respecto, no está en las prioridades del gobierno.
Presidente, ¿qué valoraciones hace del aumento de personas en situación de espacio?
Hay dos valoraciones al respecto. El lamentable aumento, que se debe obviamente a la situación económica que estamos viviendo. Siempre los que más sufren son los que menos tienen. Y el último eslabón de la cadena social es la que primero lamentablemente sufre esta consecuencia, que está entre tener un techo, poder pagar una pensión, no poder pagar un alquiler, y eso hace que lamentablemente se genere esta situación. El otro análisis es que empezó el gobierno ahora, ha habido un aumento importante para refugiar a la gente en esas noches frías, y no solo lo está haciendo el MIDE, que es su tarea principal, sino que entre otras cosas también las Fuerzas Armadas han dado una mano. Yo creo que hay un compromiso, el Ministerio del Interior, estamos todos tratando de dar una mano al respecto. Obviamente se desbordó la situación social y a veces uno le pone números, le pone cifras, pero es un uruguayo que tiene o está en solitario, o tiene una pareja, o tiene dos hijos, y eso nos tiene que doler, pero aparte nos tiene que hacer actuar. Es un tema complicado que le estamos hincando el diente lo mejor posible.
¿Está viendo un repunte económico, presidente?
No sé.
¿Hay más consumo de energía?
Sí, todo eso lo vi. Capaz que a uno, la verdad, en términos personales, cuando lo leí, no le voy a decir que sentí un poquito de alivio porque aparentemente no estamos cayendo más, pero estamos lejos. Como estábamos antes de la pandemia, estábamos mal. Y estamos peor que antes de la pandemia.
¿Cómo va a ser la curva?
No se puede festejar, no.
La curva en B,
si supiera el futuro, te tiraba los números 5 de 2.